Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por asistir. A Gabriel Jaime, muchas, muchas gracias por acompañarnos siempre. A Sofos, siempre lo tenemos en nuestro corazón. Esta es la segunda vez que lo invitamos, casi la tercera, porque le debemos unas disculpas públicas. Del 31 de agosto que lo teníamos reservado, habíamos avisado inclusive la conferencia confirmada para el 31 de agosto, pero para ese 31 de agosto inauguraron nuestro parque cultural y ambiental de aquí, de otra parte. Entonces, ahí le damos nuestras disculpas públicas y por tener la paciencia para aceptar nuevamente el conversatorio. Entonces, casi que es la tercera invitación. Muchas gracias a otra parte por acogernos. A Tavo, que nos escucha desde cerca. Entonces, habíamos guardado también hoy hacerle un homenaje a Beatriz Restrepo Gallego, que recién partió. Ella partió el 21 de julio. Y el 31 íbamos a hacerle también el homenaje, también nos tocó aplazarlo, pero ella nos sabe esperar, ella tiene toda la eternidad para esperarnos. Ella nos dejó pues como un gran vacío a los que la conocimos. Ella estuvo y nos acompañó también en Sofos dos veces y algunas veces vino ahí también como auditorio. Para nosotros era un gran placer estar, que ella estuviera ahí escuchando. Entonces, hoy queremos hacerle como un sentido homenaje a esa filósofa, Gabriel Jaime, especialmente la hicimos con Gabriel Jaime, porque Gabriel Jaime estuvo de cerca con ella, que yo sepa, en el Centro de Fe y Culturas. No sé si desde antes también eran cercanos, pero ya estuvo mucho tiempo en Centro y Fe Culturas. Entonces, esa cercanía, le dije, no, hagámosle el homenaje contigo. Entonces, también en eso, y muy a propósito con el título de nuestra conferencia, que es Ciencia y Humanismo, conceptos en desuso en este siglo. Por un lado, Gabriel Jaime es experto en ciencia y es un humanista a carta cabal, y Beatriz, una humanista. Yo he pensado que no lo celebremos con un minuto de silencio, sino con sus palabras, porque recién acabó de aparecer el libro en homenaje a Beatriz Restrepo, Convicciones y Magisterio, Ensayos Escogidos. Beatriz Restrepo lo acabó de editar la Universidad de AFIT, lo lanzó en la fiesta del libro. Entonces, antes de que darle la palabra a nuestro querido Gabriel Jaime que hable de Beatriz, es por el homenaje, dos o tres cositas quisiera leerles, porque yo también las llevo en el alma. Yo soy cieguito, entonces me toca buscar la luz. Esto lo escribió, entre otras personas, Gabriel Jaime Arango. El prólogo al libro. Gabriel Jaime Arango también fue filósofo, es filósofo, perdón, y fue alumno de ella y compañero de trabajo también. Entonces él dice: el conjunto de facultades cognitivas, espirituales, morales, profesionales y culturales que la caracterizaron como persona, ciudadana, pensadora profesional y educadora, la ubican con méritos propios en la categoría de las grandes mentes del país, en su ser y en su personalidad, en sus ideas y en sus acciones, se acopió tanta humanidad que en su presencia se sentían resonar al unísono las mejores virtudes que todo ser humano existe. Su formación filosófica de esta extraordinaria mujer se decantó por el estudio y la sistematización de la ética y la filosofía social como áreas del conocimiento. Para no alargar el último coda. pedacito que me parece interesante. El trabajo de Beatriz Restrepo se ha enfocado en la formación, abro comillas, dice ella. Yo creo que todo lo que he hecho en la vida lo he hecho pensando en la formación. Yo siento que la educación es formación del ser humano como ser digno. Estas son palabras, pues, de este libro. Me lo macié para hoy porque salió apenas ahorita el 14 de septiembre. Nos lo regaló la fiesta del libro. Entonces los dejo con Gabriel Jaime Gómez Carder. Él es una persona muy conocida en la ciudad porque nos trae muy buenos recuerdos cuando nosotros éramos unos imberbes y él era el director del planetario. Nosotros éramos imberbes y el director del planetario, allá nosotros manteníamos allá viendo el cielo, viendo las estrellas, bueno, y dando picos también por allá, era un espacio. Esos, entonces, él, como es un experto astrónomo y experto de las ciencias y experto en muchos personajes, Caldas, Humboldt, la fiesta del libro, como era exploradores, le acaba de editar este libro, un bello libro, cuando Humboldt llegó a Cartagena, el de la expedición botánica. Entonces, nosotros aquí, Sergio Jaramillo, ahí afuerita, trajo, así, Sergio, le dijimos que trajéramos unos libros porque están apenas, acabaron de salir de imprenta, la Universidad Autónoma con Jairo Osorio, lo editó, Jairo Osorio, el de la Universidad Autónoma. Entonces allí Sergio Jaramillo trajo apenas 30 libros, para que no se vayan a quedar sin el libro. Listo. Bienvenido Gabriel Jaime, aquí te entregamos a tu público.
Bueno, muchas gracias Alfonso, muy buenas tardes a todos ustedes. Me percato de estar en la casa del maestro Fernando González, en primer lugar, la casa del filósofo de Envigado y uno de los pensadores de Colombia. Y me percato de una reunión íntima como es esta, en donde puedo hablarles con soltura y con familiaridad. Iniciemos diciendo quién era Beatriz Restrepo Gallego. Beatriz, a quien yo conocí especialmente como conferenciante en el Centro de Fe y Culturas de los Padres Jesuitas de Medellín, era una persona realmente excepcional, porque consagró su vida al estudio, a los libros y sobre todo al proceso formativo, a la educación. Beatriz era una persona que uno podría decir seguía una línea ortodoxa en su manera de pensar, en su manera de ver el mundo. Pues en su concepción siempre estuvo la concepción cristiana, la concepción de un mundo que debe regirse por la ética. De suyo ella siempre fue profesora, conferenciante de materias relacionadas con la ética, por lo tanto una estudiosa de Aristóteles, la ética nicómaca de Aristóteles, y estudiosa de las demás que iban apareciendo en el curso de la historia, como la misma ética famosa de Baruch Spinoza. Pero Beatriz, ¿por qué me llega a mí siendo una mujer ortodoxa y siendo yo un libre pensador? Precisamente porque Beatriz, en momentos muy patéticos y difíciles que algunos de ustedes conocieron durante mi permanencia en el planetario y después en los hechos que llevaron a los gobernantes de turno a separarme de esa obra tan querida, tan sentida por mí, Beatriz siempre estuvo de mi parte, siempre estuvo moralmente comprometida conmigo. Y eso lo agradece uno profundamente, porque ahí es donde se conoce la verdadera amistad y donde se conoce la verdadera humanidad. Tema precisamente de esta disertación esta tarde. Beatriz siempre elegante, sobria, moderada y una persona que todo lo presentaba con rigor académico, de manera que tengo para mí ese ejemplo de ser una persona que siempre se esmeró en preparar sus conferencias, en preparar sus clases y casi que en medir las palabras que ella iba pronunciando en su discurso académico. Siempre amable, cordial, amante de la música, amante de la cocina y del buen vivir, amante, como ya lo dije al principio, de los libros. Y una persona que uno podría decir era esencialmente bondadosa. De manera que yo los invito a todos ustedes a leer su obra, la obra que la Universidad de Afit le ha editado y las muchas conferencias que ella dejó, porque realmente es ejemplar el ejercicio de su trabajo y de su profesión. Me pidió Alfonso que, como homenaje a Beatriz, presentara algunas ideas sobre el tema del humanismo y de la ciencia. Pero me di cuenta que humanismo y ciencia van de la mano, o deberían ir de la mano. Pero hoy, en muchas universidades y colegios, en el proceso formativo, se llega a pensar que las actividades que tienen que ver con el humanismo, la poesía, la literatura, la filosofía, el mismo arte, como que son materias que le quitan un poco el tiempo, el espacio a las ciencias, y que las ciencias como que deben ir en primer camino, en primer lugar. Pero nada más erróneo que esto. El mismo Galileo, a quien se considera uno de los fundadores de la ciencia moderna, decía: a mí no me digan tanto científico como filósofo, porque en el buen sentido soy más filósofo que científico. Y si uno rastrea un poco la historia de las ciencias, uno se va a dar cuenta que siempre, siempre en el fundamento estuvo la literatura, estuvo la poesía, estuvo el pensar, la lógica, la retórica, como el arte, el buen decir las cosas, etc. Humanidad, humanismo, humanista. ¿Qué significa eso? Alfonso ha dicho que Beatriz era humanista y me ha presentado a mí como humanista. Vamos a ver qué se puede decir de ahí. Si se me adjetiva de humanista porque soy un amante de los libros, y comparto eso con la doctora Beatriz Restrepo, eso podría ser cierto. Pero si se me adjetiva de humanista porque desde la niñez, he leído los libros que tienen que ver con la historia de la filosofía o con la filosofía misma, y que me he preocupado por reflexionar sobre esos temas, pues tal vez como que me encuadro más en esa dirección. Pero no me sentiría totalmente satisfecho si llegara a definirse lo de humanista porque hay una cierta ilustración o hay un cierto deseo de conocer ese tipo de personas, de lectores, de filósofos de la antigüedad. Más bien estaría más cerca si se me dice humanista o si se le dice a Beatriz por aquello de sensibilidad humana. Es que realmente para ser humanista hay que sentir la humanidad. ¿Y qué es la humanidad? La humanidad son ustedes y yo, pero nosotros tenemos en común algo. Ese común algo que tenemos es una esencia. Y esa esencia, según los filósofos, los pensadores del Renacimiento, y aún antes, en el Medioevo, Cicerón, Petrarca, Boccaccio, el Dante mismo, que ya corta el Renacimiento, habían destacado la dignidad del hombre. Alguna vez en el planetario dije que dignidad tiene una raíz que es afín con ignito. Ignito es fuego. Y dignitatis tendría relación con la idea de que hay algo de fuego, de luz encendida en cada uno de nosotros. Una chispa divina, dirían otros, y que compartimos eso. Una singularidad, dirían algunos filósofos renacentistas. Entre ellos podría ubicarse a Ficino, Marcelo Ficino y Pico de la Mirandola. Pero esto tiene un significado todavía más profundo, y es que esa chispa divina que nos hace dignos, dignitatis, y precisamente la lección más profunda del Renacimiento, el parte de gracia lo da Giovanni Pico de la Mirandola con la oración, Oratio Humanitas Dignitatis, la oración por la dignidad humana es ese hecho. Somos singulares en el universo, somos microcosmos y por lo tanto, al serlo así, nosotros tenemos un margen de libertad, de libre albedrío para construirnos, para hacernos. No somos propiamente animales que son bellos, que son hermosos, que tienen su dignidad también, ni somos tampoco ángeles, pero parece que estuviéramos en un intermezzo entre las bestias, como decían los antiguos, y los ángeles. Y a veces somos provocados por esas palabras bíblicas que ya están en el Salmo y que ya están en San Juan. ¿Acaso no sabéis que sois como dioses? Ahí está implícita una declaración de belleza, de la belleza en el hombre, en la naturaleza, en la vida, en la naturaleza humana. Entonces, debiera esto producir una profunda reflexión como la produjo en Giovanni Pico de la Mirandola y Concordia en su momento. Porque un muchacho de 23 años, que apenas los tiene, en el año de 1486, se atreve a salir a la palestra, llamar a los doctores, a los magistrados, a los sabios de Florencia y decirles, lo cito en Roma, para convocarlos a una gran asamblea y discutir 900 tesis que tengo ya acumuladas sobre el tema del humanismo. 900 tesis que tengo yo para discutir con ustedes y que están tomadas de las fuentes mismas de Aristóteles, de Platón, de Averroes, que están tomadas de la magia, que están tomadas de Zoroastro, que están tomadas de los caldeos, de los babilonios, de los persas, que están tomadas de todos ellos. dando prueba de una libertad de pensamiento, libre pensador, dando prueba de una tolerancia, dando prueba de un ecumenismo y dando prueba de un conocimiento de las lenguas. Ya a los 23 años hablaba el latín, hablaba el griego, hablaba el arameo, hablaba el sánscrito. Discípulo privilegiado de Marcello Ficino, director de la Academia Neoplatónica en Florencia, que había sido encomendado por Cosme de Medici para fundar esa reunión académica en vista de que muchos de los eruditos de Constantinopla, cuando los turcos se toman esa ciudad, salen en desbandada el 29 de mayo de 1453 y van a refugiarse muchos de ellos precisamente en Florencia. Entonces vamos a encontrar allí un núcleo, un hervidero de personas que están interesadas en los griegos, están interesadas en los latinos antiguos, es decir, están interesadas en los clásicos. Están interesadas en conocer esa filosofía que dimana del diálogo El Timeo de Platón, de esa filosofía que dimana de la Ética Nicómaca de Aristóteles, de esa filosofía que está en Averroes, que está en Hermes Trismegisto, que ya se habría dicho en su momento que viene del Egipto antiguo. Todo eso interesado, interesante en el momento del Renacimiento mismo. Y Leonardo da Vinci es muy joven, pero está curioso de aprender. No habla latín, no habla griego, pero pregunta y anota las palabras que están en latín, las palabras que están en griego, con curiosidad suma. Y Leonardo da Vinci quiere conocer eso que Pico de la Mirandola llama la magia. Es que no es la magia negra, es la magia que está implícita en la naturaleza, como milagro de la naturaleza y de la vida. Esa magia es lo que habría de llamarse las ciencias naturales, la ciencia que es conocimiento. Entonces vamos a encontrar un amor por los conocimientos, una pasión por la sabiduría que resurge allí, que revive allí, y por eso la palabra renacimiento, que es volver a nacer. ¿Y cuál es el tema central de ese renacimiento, de ese renacer? El tema central es el hombre. Por eso la oración de Pico de la Mirandola, la oración sobre la dignidad del hombre. El hombre es un milagro. El hombre es un ser singular. El hombre es realmente una criatura maravillosa. ¿Qué hay más maravilloso en la naturaleza? Pregunta Pico a alguno de los sabios y este le responde: el hombre. Entonces, no es extraño pues que nosotros veamos en el Renacimiento una preocupación constante por el desarrollo y la plenitud del hombre. ¿Cómo se puede formar el hombre? ¿Cómo se lo puede educar? ¿Cómo puede llevar una vida digna? ¿Cómo puede ser feliz? Porque ya los griegos antiguos habían dicho que la filosofía, si no sirve para la felicidad del hombre, no sirve para nada. Ya los antiguos habían dicho que realmente, si nosotros no tenemos un contacto, una comunicación con el cosmos, sintiéndonos parte de ese cosmos, entonces no hay paideia. La paideia es ese camino de formación, de educación, que nos lleva a entender la vida como belleza, como arte. Y el arte es habilidad y la ciencia es conocimiento. Con toda razón, en el Renacimiento se va a dar el esplendor del arte, en sus manifestaciones de la pintura, de la escultura, de la literatura, de la música y de la misma ciencia. ¿Cómo se puede decir que Leonardo da Vinci no está a las puertas de los albores de la ciencia y que Leonardo no pasa el examen de rigor porque no ha formulado leyes en el lenguaje matemático, cuando realmente ha formulado lo fundamental, que para hacer ciencia se necesita observación, experimentación y asociación con todo el conjunto. ¿Cómo decir que dejemos a Leonardo en la puerta, que no entre a esta reunión porque todavía no llega, que el que llega es Galileo? No, Leonardo pasa y se sienta en primera fila también, porque él es precisamente uno de los aventajados que ponía oídos cuando Ficino hablaba de Platón, de Aristóteles, de los antiguos, y cuando Pico de la Mirandola estaba ahí al pie, con su juventud, con su belleza, con su gracia, con su talento, divulgando la oración de la dignidad del hombre. Se entiende entonces que hay una conjugación armónica en ese momento, en ese tiempo, en esos dos siglos del Renacimiento, en donde el arte se acompasa con la ciencia y la ciencia se acompasa con el arte, y que no se puede decir que el uno funciona sin el otro. Realmente funcionan en armonía, viven en armonía. De ahí tendría entonces que salir el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio ya venía prefigurado por el arquitecto Vitruvio desde mucho antes, pero en 1490 Leonardo da Vinci pinta ese cuadro estupendo del joven que está desnudo, guardando las proporciones, y él explicando con el círculo y el cuadrado, la cuadratura del círculo, cuáles son las proporciones perfectas de ese hombre ideal. Es decir, que el hombre se circunscribe como microcosmos en el gran cosmos. Y eso entonces significa que el hombre alcanza una estatura, una dignidad verdaderamente cósmica. La palabra cosmos significa en griego belleza. Viene de cosmétani. Esa palabra se traduce particularmente como adorno, como lo que se pone para adorno o belleza de las cosas. Había entonces necesidad de que Marsilio Ficino les tradujera del griego al latín que lo bueno, lo bello y lo verdadero son una misma cosa. Que lo bello, lo bueno y lo verdadero fundamentan ese ideal del verdadero conocimiento, de la belleza plena, del hombre universal. Ese hombre de Vitruvio entonces va a representar no solo la belleza de las proporciones, sino el ideal del hombre universal. Si el hombre universal se interesa por las matemáticas, por la literatura, por la filosofía, por la música, se interesa también por el vino, por la alegría de vivir. Si el hombre universal se interesa por todas esas cosas que lo llevan a apreciar esta vida como un milagro, como algo bello, bueno, agradable, verdadero, que no está exento de sacrificios y de esfuerzos, porque ya lo decía Alberti, aquí no venimos a hacer pereza, aquí tenemos que trabajar, tenemos que destacar la acción por encima de todo. No es la vida contemplativa por la vida contemplativa, es la acción. Y Alberti lo va a demostrar en la arquitectura, lo va a demostrar en el arte. Y Brunelleschi lo va a demostrar con la gran cúpula de la iglesia de Santa María di Fiori, que es obra de arte, obra de ingeniería, obra de arquitectura, plenitud, de donde van a aprender todos los que estaban en Florencia en ese momento, unos 100 años antes de Leonardo. Y después Leonardo llegara a coronar la cúpula de esa gran catedral con la famosa pala o bola que significa el mundo sobre esa estructura magistral. Entonces, ahí hay un mundo. Ahí hay un mundo en esos dos siglos. Mundo significa también en latín orden, belleza. Es el equivalente de cosmos en griego. Ahí hay un sentido. En el Fausto se pregunta el doctor Faustus qué está primero. Y entonces dice la palabra, el logos. En el principio fue el logos. Y el doctor Faustus dice, no, de pronto está el sentido. Y más adelante dice, no, pero leamos lo mejor, está la acción. Es que tenemos que tener un sentido de la vida y un sentido del mundo para que el mundo signifique algo. Porque si no hay un sentido del mundo, si no se sabe ver la belleza, si no se sabe ver la bondad del mundo, lo bueno, lo verdadero y lo bello, entonces el mundo no es mundo. El mundo se verá entonces como un accidente, se verá entonces como un caos, se verá entonces como una cosa baladí, o en las palabras de Sartre en algún momento de ese existencialismo cerrado, el hombre es una pasión inútil, es decir, esto no vale la pena, es una pasión inútil. Humanidad, humanismo, humanista, es quien se interesa por estas cosas. Entonces, si Beatriz tuvo algún rasgo de humanista, es porque se interesó por todas estas cosas. Y si yo le sigo un poco en su estilo, en sus clases, en sus conferencias, es porque me intereso con ustedes en estas cosas. Y por eso estamos aquí. Pero realmente esa fuerza del humanismo se va a ver significada pletóricamente en la Ilustración. Porque en el momento en que entra la Ilustración, entonces el auge de la ciencia como reivindicadora, como promesera de la felicidad del hombre, está a la puerta. Todo es posible transformarlo con las ciencias. El hombre puede ser feliz gracias a las ciencias y realmente estamos cerca, muy cerca del paraíso. Para Beatriz esta era una gran preocupación. Beatriz estaba preguntando en los últimos días de su vida si la Ilustración había llegado a cumplir esa promesa. Es decir, si realmente la promesa de un mundo feliz estaba en la antesala de la casa. Es decir, si esta herencia transformadora, este poder, dijéramos, avasallador de la técnica, nos está ofreciendo realmente una verdadera felicidad. Y para Beatriz era un motivo de preocupación ese choque con lo que hoy podemos llamar la crisis de la espiritualidad. Es que no se trata de la espiritualidad cristiana o islámica o budista, es la crisis del hombre, la crisis de la espiritualidad humana, es la crisis de la humanidad, de la humanitas. Cuando perdemos ese contacto con lo humano, podemos decir que estamos en crisis de espiritualidad. Hoy ya se viene hablando por todas partes del transhumanismo. Hoy ya se viene diciendo que el hombre, ese milagro del renacimiento, en la concepción del renacimiento, que el hombre realmente es un ser fallido, incompleto. Dijéramoslo así, que es un ser que hay que perfeccionar. Ya ni siquiera se dice que hay que aliviar o que hay que ayudarlo a vivir bien, sino que hay que mejorarlo, que hay que perfeccionarlo. Hace unos años Por decir algo, hace unos 20 años, cuando teníamos los computadores comunes y corrientes, nosotros pensábamos que toda la tecnología que se venía digital, toda la tecnología informática era para nosotros una ayuda, que nos ayudaba para hacer el trabajo de la oficina, el trabajo del colegio, de la universidad o de la empresa. Y así lo recibimos, y lo recibimos muy bien. Y llegamos a un momento en que se decía, la capacidad de los computadores en cuanto a memoria y velocidad ya no va a ser más superada, ya estamos en el límite. Esta semana pasada publicaba Google y la IBM los resultados posibles con el computador cuántico. Operaciones que tardarían 10.000 años se pueden realizar con el computador cuántico en 200 segundos. Es decir, una cosa nunca imaginada. O sea que estamos adquiriendo tecnológicamente herramientas que van a provocar unos cambios tan supremamente grandes en la humanidad que vale la pena que nosotros meditemos en esto, discutamos este tema y estemos preparados para el advenimiento de una nueva era. Ya de suyo, nosotros pertenecemos a la era digital. Nosotros, más que el Homo sapiens o el Homo faber o el Homo industrialis, somos el Homo digitalis. Todos los días, absolutamente todos los días, aparecen nuevos modelos del celular con nuevas aplicaciones. Ya se habla con toda propiedad del yo virtual. Es decir, yo estoy aquí realmente hablándoles a ustedes, pero aquí hay otro yo que es el virtual. Ustedes me pueden ver por Facebook, me pueden ver por Instagram, me pueden conseguir aquí. Pero, ¿qué pueden conseguir aquí ustedes? ¿O qué pueden conseguir las Big Data, las grandes bases de datos? Todo, absolutamente todo lo que ustedes se imaginen. Es decir, quién soy, dónde nací, qué como, qué me gusta, dónde me visto, dónde compro. Y la DIAN puede tener al instante los recaudos que tengo, los impuestos que debo pagar, lo que no he pagado, los atrasos, absolutamente todo. Es decir, usted no acaba de pagar una factura en el Éxito y ya tiene inmediatamente el timbre del celular que le está diciendo usted acaba de comprar tal cosa por valor de tanto. Es decir, estamos gobernados por la era electrónica, por la era digital. Y estamos gobernados por un gobierno electrónico. Totalmente gobernados por un gobierno electrónico. Todo, absolutamente todo, lo que decimos, lo que hacemos, está registrado por los Big Data, las grandes bases de datos. Lo que yo diga aquí, yo aquí puedo decir lo que me provoque, pero todo quedará registrado en las bases de datos. Entonces, la pregunta que hacía Alfonso al principio, la presentación es, bueno, ¿cómo se va a entender el humanismo en esta nueva era a la que estamos llegando? Porque aquí vamos a poder tener reseñada toda la información biológica y médica. El médico nuestro podrá tener en su celular toda la información, la historia clínica nuestra. Podrá seguir con lujo de detalles incluso la información genética, incluso la información del genómano, para hacer cambios o alteraciones que sean necesarias. Cualquier cosa que ustedes piensen podrá ser posible con computadoras de esa magnitud, como la que acabo de poner el ejemplo, operaciones de esa velocidad, de esa capacidad, con la inteligencia artificial que eso significa, con los algoritmos a los que son pasadas todas esas informaciones. que dónde vamos a encontrar entonces el humanismo de Pico, de la Mirandola, de Ficino, de Leonardo? ¿Cómo vamos a hablar de ese humanismo, de esa humanidad? Y sobre todo, cuando no queremos envejecer, cuando no queremos morir, cuando no nos queremos enfermar, cuando realmente nosotros queremos ser felices, cuando realmente nos queremos aproximar a esa sentencia, ¿acaso no sabéis que sois como dioses? Entonces, fíjense ustedes los cambios que se están dando, tan acelerados, tan exponenciales, tan rápidos. Es un vértigo. Hoy por hoy, si ustedes van a los restaurantes, se van al metro, se montan a un bus, la mayoría de la gente tiene un celular y está con el celular pendiente. Y nos podemos comunicar al instante con cualquier ciudad del mundo, con cualquier amigo que esté donde esté. En días pasados me llama una señora amiga de Éfeso, en Turquía, y yo pienso que está aquí en Envigado, porque se oye mejor, la comunicación es más perfecta, y me dice: aquí estoy viendo las ruinas de la biblioteca de Celso, estoy aquí frente a las excavaciones arqueológicas en Éfeso. Imagínense, eso ya es rutina, es común, y los muchachos de hoy piensan que eso es normal. Ah, sí, eso es normal, sí, pero no sabemos que aquí está involucrada toda una tecnología, toda una historia de la humanidad. Aquí está todo, es como un compendio, es el oráculo de Delfos hecho realidad. Esto se nos volvió una deidad suprema, una deidad suprema. Entonces, ¿cómo hablar de humanismo? ¿Cómo hablar de humanidad cuando todo esto está cambiando tan rápido, tan absolutamente rápido? ¿Qué es lo que nosotros vamos a rescatar de lo humano, de lo verdaderamente humano que pueda quedar? La amistad, la fraternidad, la solidaridad. ¿Qué es lo que vamos nosotros a poder rescatar en una sociedad controlada ya por los hilos invisibles de la electrónica, de la inteligencia artificial, de los algoritmos? ¿Qué es lo que se puede rescatar? Heidegger decía: esto es inevitable. Yo no les puedo decir a ustedes ahora: muchachos, muchachas, hagamos una revolución, como dijo Sábato, o pongamos la voluntad de resistencia. Heidegger lo más que se atrevió en un discurso ya muy antiguo fue a decir: hay que dejar que las cosas descansen en sí. Es decir, esto hay que saberlo apagar a raticos para poder conversar, para poder venir a una conferencia a otra parte, a hablar de estos temas. Hay que apagarlo a raticos. Hay que hacer una pausa de tiempo en tiempo, de momento en momento, para poder nosotros leer. Nada reemplaza un buen libro. Para nosotros escuchar la buena música, ir a un concierto, para leer un poema, para ver una exposición de pintura, para conversar. Y sobre todo, Heidegger ha insistido en eso, para salvar algo que tiene el hombre y que es lo más valioso, su capacidad de pensar, que va intrínsecamente unido a su libertad. Porque es que Pico de la Mirandola está insistiendo en esa dignidad a partir de la libertad. Está diciendo: el hombre tiene esa libertad de superarse, de mejorarse, inclusive de bajar, de descender. Esa libertad unida al pensamiento. Es que lo más valioso que puede tener el hombre es esa capacidad de pensar. Pero al pensar sabemos que todos somos vulnerables, que tenemos un común denominador y que todos sufrimos. Y entonces, de humanidad, de humanitas, nace también ese sentimiento de la compasión. La compasión que es piedra angular de la filosofía budista. La compasión que es caritas en el sentido cristiano. La compasión que es darnos cuenta de ese dolor del otro que sufre también. ¿Qué vamos a hacer con los más pobres? Henry Kissinger llamó a los más pobres los estómagos ociosos, es decir, los improductivos. Y como son improductivos, entonces esos se mueren. Porque como no hay caridad ni hay compasión, entonces ¿para qué los vamos a sostener más? ¿Para qué vamos a sostener gente que no produce? Terrible. Pero si nosotros recordamos que en cada ser humano hay una chispa divina, que hay una dignidad, una dignitatis, nosotros tenemos la obligación de colaborar con todos para que la humanidad sea una noosfera, como decía Teilhard de Chardin, es decir, una familia humana, una sola familia que disfrute de todos los beneficios de la ciencia, de la tecnología, del arte, del humanismo. Los pobres están jodidos porque nosotros los hemos hecho así. Y la gente se escandaliza muchas veces y dice, pero ¿cómo dice este hombre esto? Es que cuando nosotros tenemos más, los otros tienen menos. Así de sencillo, es una ecuación. La naturaleza está jodida porque nosotros la tenemos así. Porque como nosotros vivimos en un confort, en una comodidad, en un esplendor que creemos que la tierra no se agota, que es una despensa, entonces ahí estamos produciendo el daño, el deterioro. Pero solamente cuando nosotros introyectemos ese sentimiento de la compasión universal, vamos a sentir el dolor de las plantas, el dolor de los animales, el dolor del hombre. Una niña con Asperger se atreve a ir a Naciones Unidas a lanzar su grito de protesta. Una niña sueca, Greta Thunberg, y les dice allá, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Ustedes qué van a hacer? Mira el mundo que nos van a dejar. Y hay gente tan cínica que dice que esa niña es preparada, ensayada, que está patrocinada. Miserables que somos. Esa es la caída que nos hemos dado de dejar este sentimiento del humanismo, esta concepción humanista, para pensar que todo se mide con la vara del lucro productivo. Porque nosotros nos hemos especializado en el lucro, en la cantidad, en todo lo que se mide productivamente. Fui casi 20 años director del planetario y las filas que venían de gente para observar en las noches despejadas eran muchas y venían de todas partes y de todos los condiciones sociales. Y la pregunta más ocurrida no era qué planeta es ese, cómo se llama esa estrella, sino cuánto vale ese telescopio. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Nosotros hemos derivado la escala de valores en una escala cuantitativa, en una escala del dinero. Si eso da dinero, si eso produce, entonces eso vale la pena. A Pico le decían en su momento, a Pico de la Mirandola le decían, ¿y esos estudios que usted tiene, eso para qué sirve? Y Pico decía, pues es que esto sirve es para conocer la belleza del mundo y sobre todo para aproximarme a la divinidad. Sirve para el desarrollo de la espiritualidad. ¿Por qué estamos tan mal en el mundo y por qué estamos así aquí? Porque hay una crisis cultural, porque hay una crisis espiritual grave, gravísima. La gente que viene como ustedes a hacer una reflexión conmigo sobre estos temas no es mucha, pero lo quieren, lo desean y a veces se lo evitan, se lo impiden, porque es tanto el ruido que está de por medio a través de tanta propaganda, a través de tanta cosa, que no hay tiempo para pensar, para reflexionar. Entonces, yo quisiera abrir la conversación con ustedes, que Alfonso nos ha invitado tan amablemente a Sofos, para que conversemos un poquito sobre estos temas. Y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Y se nos enredó. Bueno, muchas gracias. Abrimos las puertas para el conversatorio. Ay, nos quitaron el de Sofos, vea. Nos quitaron un diálogo abierto a la y el respeto. Mire que sí teníamos razón con la invitada de Gabriel Jaime, porque es un científico con su libro El día que Humboldt llegó a Cartagena, de Indias, un científico, y por eso es tan humanista realmente, porque sabe conjugar, asociar y ha experimentado. Bueno, entonces adelante, un diálogo cordial. Chucho, bienvenido, tiempo sin verlo. ¿Alguien?
Buenas tardes. Hay varias cosas. Yo pensaba decir una cosa de Beatriz, pero está tan emocionante los temas que dejémosla para un momentico. Estamos en el Antropoceno. Eso no hay duda. El día es que había que definir, o lo que hay que definir conceptualmente, es cuándo empieza el Antropoceno. Algunos dicen el día que se hizo el primer ensayo de una bomba atómica, otro día dicen que el día que se produjeron los plásticos, otro día, bueno, y así, hacen muchas definiciones de cuándo es que nosotros como especie estamos dejando una marca indeleble en este mundo. Muy bien, yo comparto muchas de lo que él dice. Yo creo que definitivamente entramos a ese antropoceno el día, una posibilidad es el día que se crearon los transitores, esa es una posibilidad, o segundo, como es la más frecuente, el día que lanzaron la web, ese ya es, ya estamos ahí. El mundo feliz siempre ha sido una idea que viene desde mucho tiempo atrás, pero los dos que más se acercaron en un momento determinado fueron dos ingleses, dos Sir, Aldous Huxley y Bertrand Russell, ¿sí? Las ideas que ellos dejaron sobre esa búsqueda de la felicidad o conquista de la felicidad, hoy en día uno las mira, no es que no sirvan, sino que hoy en día la cuestión es de la felicidad. Yo creo que nos lleva a otro, pero una mujer inglesa, a Jane Austen. Yo creo que todos ustedes algún día se han estrellado con sensatez y sentimientos, ¿sí? Exactamente, sí, por ahí dice. Y yo creo que lo que nos hace humanos y nos puede llegar a que podamos vivir en un mundo feliz es reconocer que tenemos 5 sentidos, tenemos 10, 12 o más sentidos de acuerdo a la área del conocimiento que uno trabaje, pero yo creo que sensatez y sentimientos hay. Cuando uno lee esa novelita de amor, ahí hay bastantes razones de qué es lo que nos puede permitir. Y la otra forma en que digo, yo pienso sobre en dónde estamos en este momento, es la comunicación. Los que han estudiado los fenómenos, no del periodismo, sino la comunicación, dicen que hoy estamos en una época en que leemos muchísimo, desorganizadamente, parcialmente o frases cortas, pero leemos, nos comunicamos muchísimo. El acceso a un aparatico esto de redes sociales, un joven se comunica, yo creo que mínimo 10 o más veces al día. O sea, estamos muy comunicados. Pero lo que nos falta, coincido con Gabriel Jaime, es el calor humano. Esa parte de la comunicación. Y sí, eso lo preocupa a uno. Cuando yo firmé esta acta, solamente había una persona menor de 40 años. Todos los demás que estamos aquí, todos pasamos 50. Ah, no, no vi la firma suya. ¿Sí? No, ah, bueno, hay dos. No sé si él firmó, pero de todas maneras es curioso. ¿Por qué no están los muchachos aquí? ¿Sí? Lo están escuchando por la red. Yo creo, y es verdad, yo creo que hay algunos que lo escuchan. Yo tengo personas que sé que la escuchan. La otra vez había una maestra que en un colegio puso durante un año, fue la obligación de venir a este programa para que lo investigaran. Pero uno dice, si es una obligación, los muchachos pues yo no vienen. Bueno, entonces, ya para terminar es... ¿Qué podemos hacer nosotros? Tenemos que volver a empezar con esa idea viejísima de la educación del pupilo. ¿Por qué no nos comprometemos que cada vez que vengamos aquí traigamos un pupilo? No vamos a decir un pelado de 15, 14, 16 años. Traigamos unas personas que estén entre 20 y 30, motivémoslas, invitémoslas a un café, a un helado y les mostramos que hay otra posibilidad, que hay otro mundo. Porque es que nos toca a nosotros. Termino con una película que es muy dura. En inglés, la traducción al castellano sería soya verde ligera. En castellano se consigue cuando el destino nos alcance. ¿Sí? Es una película distópica, pero que nos muestra muchas cuestiones hacia dónde va esa parte final. De todas maneras, si tu versión humanística... Y le cuento que hay una palabra que no sé por qué, no la oí en la parte desde que llegué, cívitas. Es que tenemos que pensar que somos cívitas. Es que si no somos ciudadanos, ¿qué diablos hacemos viviendo en este conglomerado? ¿Sí? Nuestra relación con la ciudadanía, en el compromiso de una u otra forma, ya sea con la cuadra, con el barrio, con la vereda, con lo que estemos... Tenemos que comprometernos y entender qué es lo que pasa. Esa dualidad cívitas y humanitas hay que manejarla en buen sentido. Entonces esta es la segunda vez que lo digo por acá, ¿por qué no hacemos el esfuerzo de traer un pupilo, un amigo joven, mostrarle la biblioteca, invitarlos a un café, hacer esas cosas? Es muy duro, yo sé que nos toca difícil, pero no es una tarea fácil. Y seguro que en un porcentaje no pequeño, de pronto se animan a enterarse, así sea a oírlo por estas cosas. Yo, una de las cosas que al papá del caballero le estaba diciendo es que eso que tienen ellos, el banco de 100 películas, ahí hay unas conferencias, yo he comprado algunas poquitas, hay unas conferencias que son realmente... un elogio al pensamiento humano por las diferentes personas que se han sentado acá y han hecho la presentación, y luego uno puede repetirla y recrearla, así como uno ve todas esas películas y más ahora con ese terrible monstruo que llama Netflix y parecidos. ¿Sí? Es eso. Bueno, yo sé que me alargué, pero yo lo felicito, profesor, por su abarcar toda su exposición.
Yo tenía una cuando hablaste del vacío espiritual. A mí me preocupa mucho que la gente se refugia mucho en la espiritualidad. La espiritualidad, entonces, se consume los libros de autoayuda, todos los que quieran. Eso los de autosuperación, de superación personal. Entonces la pregunta, que usted no tiene respuesta, pero tiene dudas, ¿eso ayuda en algo?
Es que realmente cuando yo toco ese tema de la espiritualidad, yo lo que estoy diciendo es que se ha perdido un fundamento de la vida, ¿cierto? Un fundamento para que tenga sentido, un fundamento para que tengan sentido esos valores que tuvieron sentido hasta hace cierto tiempo, ¿cierto? Nietzsche dijo en alguna parte, tal vez en Zaratustra, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿En qué aguas podemos nosotros lavarnos para purificarnos de ese crimen? Él decía que el nihilismo que se precipitaba sobre el mundo como la subversión de todos los valores era causante o causal de ese primer crimen, la muerte de Dios. Es que Dios está muerto. Así ustedes vayan a misa y comulguen y todo, no significa nada en la vida de hoy, porque la espiritualidad está muerta. Está muerta. La espiritualidad está muerta en el sentido de que nosotros no somos solidarios, nosotros no somos hermanos de la naturaleza, no somos hermanos del hombre, no somos hermanos de nada. Nosotros estamos dominados por una sociedad de consumo, por una globalización en la cual manda la economía neoliberal, el capitalismo salvaje. Entonces nosotros no tenemos tiempo de hacer ese contacto con lo divino. Tenemos las mejores intenciones, sí, claro, pero nosotros ya perdimos ese contacto. En cambio, cuando vemos ese círculo de Florencia con Ficino enseñando los diálogos de Platón que acaba de traducir del griego y enseñando todas estas cosas que tocan con lo divino, ahí hay un fervor, ahí hay una devoción. Usted ve un cuadro de Leonardo da Vinci, el cuadro de la Anunciación, por ejemplo, o el cuadro de la Virgen de las Rocas, y usted dice, ¿qué es esto? Esto es divino, en el sentido de divinidad. Tocan el cielo con la mano, tocan lo divino. Hay un contacto. Pero nosotros hemos perdido ese contacto. ¿Cómo recuperarlo? ¿Cómo recuperarlo? Hay quienes en estos libros, por ejemplo, se refieren mucho a la meditación, a la necesidad de la meditación. Se refieren mucho al silencio, a la necesidad del silencio. Todo eso es importante. Se refieren mucho a esa bella enseñanza de San Francisco de Asís. Es dando como recibimos. Es a través de ese dar como recibimos. Pero sobre todo es percatándonos de que somos un milagro en la naturaleza, en el universo, que somos una chispa divina, que la vida realmente es bella, es excepcional, es algo milagroso. Así tengamos preocupaciones, problemas, dificultades, es que eso va inherente a la vida, ¿cierto? Entonces, cuando usted se percata de ese chispazo divino y alguien conversa con usted, usted lo atiende, conversa con el otro. Y cuando el cielo está azul y pasan las nubes, es capaz de decir como Baudelaire, veo las nubes que pasan y se van, y es lo que más me fascina. Es decir, cada detalle de la vida está ahí presente, porque estamos presentes. El problema es que se nos embolató la presencia de estar en el mundo. Al embolatarse esa presencia de estar en el mundo, nos hemos embolatado de casi todo lo demás. Es decir, ese primer valor está muerto. Yo no sé qué concepción tiene cada uno de Dios, pero Goethe decía en el Fausto, para mí lo más próximo es un sentimiento. De pronto usted siente en el corazón, Dios mío, con esa sola palabra usted ya lo está diciendo todo.
pero usted lo está diciendo frente a la belleza de un árbol, de un niño, del cielo azul, del amanecer, del mar. Dios mío, qué belleza, ¿cierto? Ese es el contacto que verdaderamente hay que revivir, el contacto con la naturaleza, con la vida. ¿Qué profesor es capaz de decirle a los estudiantes, los pobres están jodidos porque nosotros los tenemos jodidos? No, no lo dice, porque le llevan la queja al rector y el rector lo bota al otro día, es marxista. Aquí se nos entró un colado del marxismo, vea lo que está diciendo. Pero es que cada uno de nosotros debería tener el valor de jugársela todos los días, jugársela, vivir peligrosamente, como decía Nietzsche. Hay que vivir peligrosamente. Pero no, nos hemos conformado en un status quo, tranquilo, todo sigue igual, todo es igual. Todo normal, ¿cierto? Agitar estos temas en estas reuniones hace mucha falta, como tú lo decías. Volver a esto. Completar Humanitas y Civitas. Ese Civitas es fundamental. Aquí dice que van a tumbar estos árboles hermosos. Yo no sé si es exactamente aquí o más abajito o más allácito o más allácito. Bueno, se ha hecho todo lo que se ha podido. Ha habido manifestaciones, muchachos abrazados a los árboles, muchachos encadenados, tutelas, demandas, todo eso. Hombre, qué gobernantes los que nosotros tenemos. ¡Qué politiqueros tan malos! Y ahora vamos a votar el 27 o el 29, yo no sé cuándo es. Hombre, qué gente. ¿De dónde viene esa gente? ¿De dónde salieron? Hombre, ¿cómo no va a ser preferible tener los árboles a tener unos buses que van a pasar por aquí? Si es que esos árboles son sagrados, esos árboles son la vida, esos árboles son belleza, nos renuevan el aire, nos protegen. ¿Ah? Eso hay que decirlo. Hay que decirlo, hay que decirlo en la clase, en la universidad, en la academia, que la gente se movilice y se pare. Es decir, no tengamos tanto miedo. ¿Por qué tanto miedo?
Vea, por allí veo a Jorge Mann. Bueno, yo tendría otra por aquí, especialmente para vos, Gabriel Jaime. Yo leí o escuché en alguna parte, no sé, que nosotros dejamos de hacernos preguntas cuando dejamos de mirar el cielo, que ya miramos el suelo, y de ahí perdimos como seres humanos. ¿Qué tanto es cierto hay en eso?
Es que cuando usted levanta la cabeza ya usted tiene mucha dignidad. Y Heidegger, en otra expresión muy bella, lo dice textualmente así. La luz de las estrellas no alcanza la oscuridad del mundo. Es decir, a veces está tan oscuro el mundo que la luz de las estrellas no llega. Nosotros tenemos que levantar la cabeza y mirar hacia allá, hacia arriba, en el sentido metafórico, pero en el sentido real es siempre aprovechar nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de preguntar, nuestra capacidad de discutir. A Pico de Mirandola se la montaron. Había ofrecido discutir 900 tesis en Roma. Y cuando el Papa había leído la sexta, dijo, no más, es un hereje. Hay que llevarlo a la hoguera. Y Pico salió inmediatamente huyendo. En Francia lo capturaron en Saboya y lo metieron a la cárcel. Pero de allá salió al fin y al cabo. Pero tuvo ese valor de decir las cosas. Tuvo ese valor de increpar, dizque a todas las autoridades, a los doctos, a los eclesiales. A Teilhard de Chardin le pasó más o menos lo mismo. Nosotros teníamos una gran esperanza en los años 60 que el pensamiento de este jesuita que murió en 1955, que conjugaba, conciliaba temas de la antigüedad con temas modernos, que le daba cierto toque de social, pero al mismo tiempo le daba sentido a una religión, le daba sentido porque aceptaba la ciencia. Al aceptar la ciencia, entonces está aceptando que hay una realidad que no es necesariamente la realidad revelada, es la fe. Y nosotros teníamos mucha esperanza de que eso fuera a tener buena salida. Sin embargo, Teilhard de Chardin fue apartado de la comunidad. Digo esto para terminar, porque Beatriz Restrepo Gallego fue una enamorada de la vida y la obra de Teilhard de Chardin. Y en algún momento me dijo: yo fui a la tumba del padre Teilhard en Nueva York para orar. Yo quiero cerrar aquí el tema de la conversación de esta tarde. Y Beatriz, la investigación científica, la filosofía, el arte también son formas de orar, también son formas de dignificarse. Y si algo podemos recibir de Beatriz Restrepo es que ella realmente fue un apóstol del estudio, de la investigación, de la filosofía, capaz de llegar hasta la tumba de Teilhard de Chardin a dar las gracias y a orar también con él. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gabriel Jaime. Recuerden que no hay sino 30 libros afuerita de Gabriel Jaime Gómez Carder el día que Humboldt llegó a Cartagena de Indias. Ahí. Bueno, antes de que se nos acabe, tenemos por aquí a nuestro próximo invitado, Jorge Mann. Que se pare. Jorge Mann, casualmente, como hablaba Gabriel Jaime, esta deidad que comentaba Gabriel Jaime ahorita, casualmente la próxima conferencia tiene que ver con esa deidad, porque en esa tecnología que la usamos y no la entendemos, nos ha servido para lo que él decía un poco, que debemos apagarla de vez en cuando. Entonces esa tecnología, esa deidad ha hecho que el humano esté cada vez más lejos de sí mismo. Esa es la pregunta central que tenemos para el próximo conversatorio, que el humano se ha alejado más cada día como ser humano. Entonces esa es la reflexión para el 19 de octubre. Vea, muchas gracias, Jorge. Creo que no se trajo a los alumnos, sino que los mandó a tomar cervecita. Entonces, los invitamos para dentro de 15 días, 19 de octubre, con Jorge, que muy amablemente nos ha aceptado esta invitación. Bueno, creo que Gabriel Jaime se merece un diploma humano, demasiado humano. ¿Quién decía esa frase? Exacto, listo. Entonces, agradecemos a Gabriel Jaime Gómez Carder su participación en el seminario Problemas Colombianos Contemporáneos con la conferencia Ciencia y Humanismo, conceptos en desuso este siglo, enmarcada en el ciclo ¿Cómo entender a la humanidad del siglo XXI? Sus preguntas, sus desafíos, organizada por el Grupo Sofos y la Corporación Otra Parte. Gabriel Jaime. Bueno, los invitamos entonces para dentro de 15 días y no se agolpen ahí para comprar el libro de Gabriel Jaime.